Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El último día del mes de agosto, este miércoles 31, se perdieron en España más de 269.000 empleos. Hoy hemos conocido las cifras del mercado laboral. El paro crece en 40.000 personas. Solo se libran cuatro comunidades: Canarias, Navarra, Aragón y La Rioja, Susana Moneo.
Y ese último día de agosto se bajó incluso de la barrera de los 20 millones de trabajadores al cerrar el mes en 19,86. Ha sido una destrucción de puestos de trabajo muy fuerte en ese día, pero inferior a la que se produjo en el mismo día del año pasado. Agosto es tradicionalmente negativo para el empleo y se ha notado el fin de los contratos de la temporada de verano, sumados a la incertidumbre económica. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE.
Donde el 31 de agosto se baja de los 20 millones de afiliados, es una pérdida de 409.429 afiliados desde el último día de junio al último día de agosto. No se ha conocido desde que hay registro histórico. Es el peor dato desde el año 1982.
Así, el paro ha encadenado su segundo mes al alza tras la subida de julio, con un incremento de 40.400 parados más. En nuestro país hay más de 2.920.000 personas sin trabajo. Además, en términos de afiliación, se han destruido casi 190.000 empleos.
Y más cosas. Hoy es el último día de cierre en el suministro del gasoducto Nord Stream 1, a través del que Rusia envía gas hacia Alemania. Desde Moscú lo justifican en labores de mantenimiento, mientras que en Berlín no se fían y están buscando ya alternativa. Rosalía Sánchez.
Las órdenes de envío publicadas por el operador del gasoducto indican que se espera que los flujos se reanuden a partir de las 2 de la madrugada, a una quinta parte de la capacidad, el mismo nivel que antes de las tareas de mantenimiento, que es el 20%. Aunque las órdenes no garantizan el flujo real, normalmente el suministro tarda en recuperarse uno o dos días hasta los niveles previstos, porque una cosa es cuando empieza a bombearse el gas en origen y otra muy distinta cuando llega a destino. Pero Gazprom ya ha advertido que esta misma turbina necesitará revisión cada 1.000 horas de trabajo, lo que quiere decir que a mediados de octubre habrá otra situación como esta y el gobierno alemán lo considera un chantaje. El Partido Liberal, que forma parte de la coalición semáforo de Olaf Scholz, ha presentado esta mañana en el Parlamento una moción para desmantelar el Nord Stream 2, gemelo a este, que terminó de construirse en septiembre y que no ha llegado a entrar en funcionamiento.
Y otro país que ante la crisis energética busca alternativas de cara al otoño es Italia. Van a intentar reducir el consumo de gas, aprobando en los próximos días un plan de ahorro para bajar de 20 a 19 grados las calefacciones. Además, se van a encender dos semanas menos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, última hora en la Vuelta a España. Miquel Zumalde.
Noticia de mucha importancia que hemos podido conocer ahora, Quique Iglesias.
Sí, porque el quinto en la general, Juan Ayuso, ha dado positivo por COVID, el corredor español del equipo Emiratos, pero va a seguir en carrera, es asintomático y tanto los médicos del equipo como los médicos de la UCI de la Vuelta han decidido que Ayuso siga en carrera, en una etapa que va a arrancar desde Ronda camino de Montilla en Córdoba.
Y acaba de comparecer ante los medios de comunicación el Cholo Simeone. El argentino ha explicado cómo vivió el final del mercado.
Bueno, por suerte siguió la línea de la que veníamos hablando con el club y en consecuencia ya vieron cómo se cerró el mercado de parte del Atlético de Madrid y después cómo lo viví en el final con tranquilidad, porque obviamente confío en la gente que trabajamos y sabíamos cuál era el camino ya previsto desde hace bastante tiempo.
Por otra parte, el Real Betis ha anunciado la renovación de William Carvalho hasta 2026. Y en tenis, Rafa Nadal ya está en la tercera ronda del US Open al vencer al italiano Fognini en un partido que tuvo de todo. Perdió 6-2 el primer set, tuvo molestias en el dedo y sufrió un golpe tremendo en la nariz. Superó todos esos contratiempos y ya le espera en la siguiente ronda el francés Richard Gasquet.
Sigues en Herrera en COPE.
Canarias. Cuánta buena gente siento que sigue ahí al otro lado en Herrera en COPE. Ya sabes que vamos hasta la una. Yo soy Gutiérrez y te agradezco tu presencia por mí y por mis compañeros. Bueno, estamos ya a segundo, dos, segundo día de septiembre, el número 2. Bueno, ya llega el momento en el que el mes de septiembre se parece tanto al de enero que da un poco de vértigo, ¿eh? No solo por la cuesta empinada que tenemos por delante de gastos, sino porque renovamos también los propósitos de año. Ahora ya también tenemos propósitos en septiembre. Es decir, que en verano, con el descanso propio de las vacaciones, pues decir eso de que en septiembre voy a hacer más ejercicio, voy a subir más escaleras, voy a intentar mejorar mi inglés, voy a leer más, voy a intentar remontar contactos con antiguos amigos o con otros a los que hace mucho tiempo que no veo. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Cuáles son tus propósitos?
Lo dices con cierta sonrisita en la cara. No sé qué quiere decir compañero.
No, en absoluto.
A ver, mis propósitos. Bueno, los tengo. Confieso que los tengo como tantísimos, porque como dices, no solamente esto es un clásico del mes de enero, sino también en septiembre. Yo creo que el verano nos sirve a todos para resetear, poner el contador a cero y empezar de nuevo en septiembre. Y a ver, ¿qué es algo habitual que nos pasa a todos, querido compañero, querido Gutiérrez, en verano? Que nos pasamos un poquito ¿con qué? Con
la comida. Claro, ya te digo. Ay, esos 2-3 kilitos...
Que no nos los quita nadie. Que
si
sanos
son 2 o 3.
Que sanos son, además. Claro, en verano nos lo comemos y nos lo bebemos todos. Y el propósito en el mes de septiembre es: voy a comer un poquito mejor y yo la semana que viene te digo que voy a empezar a hacer ejercicio.
Muy bien, muy bien. Yo
el
lo del
gimnasio,
ejercicio...
sé que pagamos y no vamos,
sí.
Voy a ir.
Bueno, perfecto,
mi propósito.
Perfecto, no hace falta tampoco mucho más, ¿eh? Porque luego en enero los volvemos a retomar, ¿no?
Eso es, en septiembre lo iniciamos, lo dejamos en octubre y en enero lo retomamos. Bueno, septiembre es un mes de arranque de curso para muchos, en el caso, por ejemplo, de los que trabajamos aquí en la radio, con esto de la nueva temporada, por lo menos lo percibimos así. Para otras personas, en cambio, pues esos buenos propósitos se trasladan a otro mes del calendario, como decíamos, a enero. En cualquier caso, buenas intenciones en enero, ahora en septiembre, pues para intentar hacer nuestra vida un poquito mejor.
Ha sido un gran verano, me lo he pasado genial en Tarifa y claro, las cervecitas en el tumbao y demás pues tienen sus consecuencias. Así que lo primero que he hecho al volver ha sido apuntarme al gimnasio, importante el gimnasio que está enfrente de mi casa para asegurarme que no tengo escapatoria y nada, poner un candado al tema de los ultraprocesados y demás para intentar comer un poquito más sano. Así que esos serían mis propósitos para septiembre, que espero que por lo menos lleguen a los puentes de diciembre, llegar bien a Navidad y luego ya empezamos con los propósitos de Año Nuevo.
Poder compaginar el trabajo entre semana con los dos másters que voy a cursar a partir de septiembre, uno nuevo y otro que continuaré. Y luego volver a retomar clases de baile de algún tipo y sobre todo encontrar momentos y tiempos para mí y para poder hacer actividades que a mí me gustan o poder volver a coger el coche e irme a lugares cuando me apetezcan y en los momentos en los que necesite.
Bueno, hemos escuchado a Leire y también a Paola. Paola, esta última, pues que quiere centrarse un poquito más en ella, ¿no? Y Leire, que coincide conmigo, pues que en el verano hemos cometido algunos excesos.
La cervecita, el tumbao.
Y toca, eso es, toca resetear. Ahora un poquito, pero oye, es sincera, ¿eh? Es sincera,
sí,
espera
sí,
que
sí.
Llegue sus propósitos a los puentes de diciembre, que está muy bien.
Pues mira, yo creo que a lo mejor es una buena alternativa. O sea, los retos a corto plazo son más fáciles
que
decir,
verdad.
Bueno, el próximo año es larguísimo, que lleguemos a los puentes de diciembre. Bueno, vamos a saludar ya a Alex, él es propietario de un gimnasio en Logroño. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé si se nota en septiembre que de repente pues tenéis más gente que se apunta, se abonan más clientes. Es el mes quizás del año en el que más personas se apuntan para intentar hacer ejercicio.
Pues es un mes aquí en La Rioja mitad y mitad, porque la gente ya está empezando otra vez la rutina, la vuelta al verano, como habéis dicho, vuelta de vacaciones después de haber tenido algún exceso, y sí que la gente lo empieza con muchas ganas. Sobre todo, nosotros aquí en el gimnasio en septiembre comenzamos todas las actividades, por lo tanto la gente vuelve otra vez a la normalidad. Y sí que es verdad que sí, que hay un aumento de las cuotas. Hay más altas que bajas en la gimnasio.
O sea, lo notáis, Alex, y decías además que estáis percibiendo como la gente lo coge con más ganas. Y la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo duran las ganas, Alex?
Uy, eso también depende mucho de la persona. Hay gente que es muy constante todo el año, pero normalmente yo creo que de septiembre, un par de meses, la gente sí que lo coge con muchas ganas, está en momento de su vida, igual... octubre es buen mes también, y cuando justo antes de Navidades bajo un poco porque la gente igual ya está con más tareas o más complicaciones en su día a día, y creas que no, cuando tienen más cosas que hacer, o eres muy constante y tienes unos hábitos de entrenamiento muy, muy estables, o dices, oye, lo primero que tengo que hacer es lo mío, y si me da tiempo ya, voy al gimnasio.
Ya. Oye, Alex, ¿y has detectado si hay alguna diferencia entre el número de mujeres y de hombres que en esta época del año deciden ponerse en forma y empezar con las clases, con el entrenamiento en el gimnasio?
Pues lo que sí que he notado es que cada vez hay más mujeres que hacen entrenamiento de fuerza. Lo que antes se veía como extraño, que las mujeres entrenasen pesas, cada vez hay más chicas que entrenan aquí en la sala. Sobre todo nosotros lo hemos notado muchísimo porque les preparamos circuitos que sean amenos para que no se tiren horas y horas muertas en la cinta de cardio, como antiguamente. Y eso sí que lo hemos notado bastante.
Bueno, es que el mensaje que se está lanzando ahora mismo hacia la mujer es ese. Que sí es verdad que antes el deporte femenino estaba más orientado hacia lo cardiovascular, ¿no? Hacia ese ejercicio de cardio, pero ahora mismo a todas las mujeres, los médicos, por ejemplo, nos están diciendo que, sobre todo a ciertas edades, a partir de los 40, que tenemos que enfocar nuestro ejercicio también en la fuerza, pues para prevenir en un futuro la osteoporosis, ¿no?
Eso es, exactamente. Al final, si una mujer solamente hace un trabajo cardiovascular, se está dejando una parte muy importante de trabajar, que es el entrenamiento de fuerza, como comentabas. Y como han dicho muchos médicos, y hay miles de estudios, tiene beneficios, casi mucho mejor que cualquier pastilla.
Y no solamente para fortalecer, para tonificar, sino también,
mucho mejor.
También para adelgazar, Alex, ¿no? Porque muchas veces eso de correr, claro, caminar, machacarte en la elíptica, dicen que también con los ejercicios de fuerza es más fácil perder peso.
Claro, tú ten en cuenta que andar en la cinta, correr o nadar, por ejemplo, tiene más gasto calórico en el momento. Pero si tú quieres preservar esa masa muscular, tienes que hacer un tipo de trabajo de fuerza siempre adaptado a la persona. Hombre, una persona de... una mujer de 50 años, por ejemplo, tampoco la vas a poner a sentadilla a hacer muchas cargas, pero nosotros adaptamos los ejercicios a su día a día. Por ejemplo, si está mucho sentada, pues lo que le voy a trabajar son los patrones diferentes a los de su trabajo.
Oye, Alex, con 50 años ejemplo, podemos hacer perfectamente sentadillas, ¿eh? Yo no llego a los 50, pero estoy rodando por ahí y me veo capaz todavía de hacer sentadillas bien hechas.
No lo dudaba.
Bien, oye, Alex, bien dicho.
Como te comentaba, al final es buscarles, sobre todo me gusta preguntarles qué hacen en su día a día y según lo que hagan, adaptar el entrenamiento a su vida, porque para una persona levantarse una silla puede ser ya un ejercicio. En cambio, cada vez que lo va repitiendo, cada vez que le va sumando las cargas, va a ir mejorando. Por eso al final, si nosotros tenemos una conciencia de lo que la persona va haciendo, poquito a poco le vamos a ir haciendo progresar, que es lo que verdaderamente nos va a dar la solución. Cuando la persona se ve cada vez un poquito más fuerte y cada vez que va mejor, que ya no tiene dolores y que, oye, pues que me gusta más esto que hacer una hora de bici todos los días, pues se ve motivada y crees que no, también tiene un efecto en un papel psicológico también.
Ahí está la clave, seguro, Alex, en la motivación, en poder mantenerla. Alex, propietario de un gimnasio en Logroño y entrenador personal, gracias por estar con nosotros en Herrera en Cope este ratito.
A vosotros muchas gracias, paso buen día.
Gracias, Alex.
Bueno, Pilar, el gimnasio es una de esas propuestas estrellas,
sí,
como también lo es ese de aprender inglés o de mejorarlo. Monami es dueña de una academia de inglés en Benavente, en Zamora.
Normalmente por capricho pocos dejan, la verdad. Los adultos cuando deciden venir, pues que siguen, pero claro que si sale trabajo nuevo en otro lugar, pues claro, lo deja. Otoño es cuando más. Bueno, también es cierto que después de año nuevo, pues deciden, este año voy a estudiar, entonces vienen también algunos.
Ahí el inglés, otra de nuestras asignaturas pendientes.
El inglés, el deporte. Jaime Redondo es psicólogo deportivo de rendimiento profesional y académico. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿puedes explicarnos un poco qué mecanismos llevan a que nos apuntemos, por ejemplo, a gimnasio en septiembre y qué mecanismos se activan o se van desactivando a lo largo del camino y pocos meses después lo dejemos?
Pues el mecanismo de apuntarnos es lo poderoso que es ese refuerzo en el largo plazo que prevemos de pues sentirnos bien, tener una buena salud, de tener un estado físico óptimo. y el mecanismo que hace que lo dejemos es el perjuicio que supone en el corto plazo, que es lo que vemos luego en el día a día, el acercarnos, pagarlo, esforzarnos, etcétera.
Bueno, es difícil realmente, Jaime, ser constante, ¿no? Mantener esos buenos propósitos más allá de meses como el de septiembre o el de enero, porque claro, luego viene el día a día, las dificultades, los imprevistos, la rutina que nos devora muchas veces, ¿no?
Efectivamente, de hecho comentabais, lo habéis dejado caer antes que os estaba escuchando, el tema del corto plazo, del establecerse objetivos a corto plazo. Eso es parte de lo que va a hacer que esos objetivos se puedan mantener en el largo plazo. Si tú tienes en mente el final de pues por ejemplo, vamos a poner otros ejemplos, una competición deportiva a largo plazo, una oposición, si tú tienes en la cabeza el junio del año que viene, pues es un objetivo que te queda muy lejos. Y entonces eso no tiene poder, por cómo estamos construidos los seres humanos y la mayoría de animales, no tiene poder en tu conducta actual. En tu conducta actual tiene poder los costes-beneficios en el corto plazo. Entonces, si tú eres capaz de hacerte un planning, de descomponer ese objetivo a largo plazo en pequeños escaloncitos a corto plazo y luego centrarte en el siguiente escalón, en el partido a partido, por parafrasear a aquel, pues entonces eso va a tener un poder mayor en tu motivación y, por lo tanto, en tu esfuerzo y en tu conducta presente.
Bueno, una cosa más, Jaime, tú trabajas como psicólogo, también como entrenador, principalmente estudiantes y deportistas. Danos un consejo, algún consejo al resto de las personas que nos pueda ayudar a mantenernos constantes en esa...
Y motivados.
Exacto, pues a la hora de establecer esos objetivos a corto plazo, lo más importante es que esos objetivos sean algo específico, es decir, huir un poco de lo políticamente correcto, de voy a dejarme la piel, voy a darlo todo. Esos son objetivos ambiguos, muy generales, que están muy bien y son muy bien intencionados, pero no van a tener un efecto a la hora de mantener la conducta, porque tú nunca vas a saber cuándo lo has dado todo o cuándo te has dejado la piel. Son frases hechas que luego no te dan un feedback del rendimiento que estás aplicando. Entonces hay que descomponerlo bien en qué voy a hacer exactamente. Hoy voy a hacer tríceps, voy a hacer pecho, voy a hacer piernas, voy a hacer una hora de lo que sea, y además, en relación a esto último que estaba diciendo, que sean medibles, que los puedas cuantificar, que sepas lo que has hecho y que sepas cuándo has hecho lo suficiente, que me conecta con la siguiente clave, que es que los objetivos sean alcanzables. Es importante establecer una línea base de la que partimos, que en estas fechas, y por lo que estoy haciendo este reportaje, partimos de cero o de menos la mayoría, por de dónde venimos, ¿no? Entonces, esa línea base hay que tenerla en cuenta. No podemos pretender pasar de menos tres, como dices, a 100. Tenemos que ir poco a poco. Pues si al principio es media hora de salir a pasear a la semana, pues empieza haciendo eso. Cuando tengas eso establecido, vete al siguiente paso y poquito a poco eso es lo que te va a mantener el rendimiento en el largo plazo, que al final es lo que te interesa. Más que las buenas intenciones, como decís, están muy bien y los propósitos están muy bien.
Sí, señor, pero lo que interesa es mantenerlo en el tiempo. Jaime Redondo, psicólogo deportivo, gracias por haber estado con nosotros. Pues nada, Pilar, lo único que te deseo es que llegues por lo menos a diciembre con tus propósitos, ¿vale?
Te lo cuento en unos meses.
Venga, hasta ahora, Pilar. Y saludo ya a mi compañera Cristina López Isling.
Hola. Buenos días, chicos.
Que ha vuelto de vacaciones, ¿eh?
Efectivamente.
Y con todas las ganas.
Exactamente, y con muchísimo asombro, John, porque me encuentro revolucionado el mundo de lo insólito. Para empezar, Congreso de Terraplanistas en Barcelona. Tanta gente se ha apuntado, hay quienes afirman una y otra vez que la Tierra es absolutamente plana y que esto de que damos vueltas por un espacio infinito es una tontería, que se ha llenado en Barcelona el aula y han tenido que ampliar las plazas, y también en las Baleares va a haber un anticipo de este Congreso de Terraplanistas. Vamos a hablar de los con los que sostienen que la Tierra es plana.
Madre mía, gracias Cristina. No tenemos mucho más tiempo y te lo agradecemos. Ahora nos vamos, ya sabes, a tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El día ha tenido una noticia importante, que es el asalto a la casa del jugador del Barça, Aubameyang, en Castelldefels. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Creo que hace muy poquito que has visto a Aubameyang y que has podido hablar incluso con su mujer.
He dicho que estaban afectados, lógicamente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Es noticia que Cavani es oficialmente jugador del Valencia, de hecho acaba acaba de ver el partido desde la grada de Mestalla, donde nos vamos ya con Rubén Martín para saber qué
pues, lo que está pasando ahora mismo es que están...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es malo, pero podría ser peor. Madrid cierra el mes de agosto con un 1,05 más de desempleados que en julio, o lo que es lo mismo, con 3.254 personas más que no tienen trabajo. En total, continúa habiendo 313.286 madrileños en paro en nuestra región. Mónica Álvarez, sí. Buenas tardes.
Hola, Carlos.
También baja la cifra de los afiliados a la Seguridad Social.
Eso es, hola, Carlos. Sí, Madrid pierde 35.042 cotizantes en agosto. La afiliación cae en un 1,02%. Son malos datos en general, efectivamente, pero bueno, sube aún así por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 1,4%.
Uno de los sectores que parece que va remontando y que más empleo está generando es el turismo. El balance veraniego en nuestra región es muy positivo.
Sí, porque este viernes va de cifras, tenemos las cifras del paro y estas que son bastante más positivas. Y es que Madrid casi triplica el número de turistas en julio con respecto al año pasado, con 625.696 visitantes, un 2,86% más que hace un año. Además, es la primera vez que aumenta la llegada de turistas en verano, una época complicada generalmente en nuestra región porque, lógicamente, se prefieren destinos de playa. Claro. Y Madrid, de momento, no tiene playa.
Bueno, de momento.
Enseguida vamos a comprobar todos estos datos, todas estas cifras con profesionales del sector.
Pero antes, nos vamos al tráfico. Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras madrileñas. Nos ayuda Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora, momento fluido y cómodo en la red de carreteras de la comunidad. Todas las entradas y salidas a Madrid hasta ahora completamente despejadas en esta jornada de viernes, incluyendo rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Eso sí, en este comienzo de fin de semana, ya lo saben, aumenta el número de desplazamientos, así que vamos a pedirles especial atención en las carreteras.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, un abrazo.
Enseguida hacemos una visita a uno de los museos más interesantes de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está operando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Desde Ahorra Más hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como la pieza de dorada de ración de 500 gramos aproximadamente, por solo 3,50 euros la pieza. O la docena de huevos camperos Alipende, por 1,99 euros la docena.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh,
Es una gran noticia, ¿eh? Porque el turismo en Madrid va cada vez mejor y los datos así lo demuestran, ¿no? Los hoteles madrileños han tenido una ocupación media de un 70% en julio y de un 57% en agosto. Un 12% más de lo previsto, Mónica.
Eso es, sí, hemos recibido el triple de visitantes en julio, algo más de 600.000. Y bueno, nuestra región se ha convertido en el sexto destino más visitado de España. En una época, como decíamos antes, bueno, pues mala en general para Madrid, para nuestra región, porque lógicamente pues se prefieren destinos de playa, ¿no?
Claro, es la competencia de la playa. Covadonga Pitarch es conservadora del Museo Sorolla. Covadonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en un museo tan interesante como el Museo Sorolla, ¿habéis notado ese incremento de visitantes a la capital en el museo?
Bueno, pues hemos tenido cifras muy buenas este verano. Entre julio y agosto nos han visitado más de 41.000 personas, que yo creo que son unos datos estupendos.
Con respecto a otros veranos, entonces habéis incrementado mucho esta cifra. ¿Podemos ya hablar casi de cifras de antes de la prepandemia?
Pues en realidad el museo, que es un museo muy visitado en Madrid, desde septiembre del año pasado ya está en cifras superiores a la prepandemia. Así que en ese sentido, sí, nosotros ya llevamos un año por encima de las cifras de antes del COVID, un año recuperados, que es una noticia fantástica.
Y tanto que es fantástica. Oye, Covadonga, ¿qué perfil suele tener el visitante que habéis recibido este verano? ¿Es más internacional? ¿Son más nacionales?
Pues nosotros en el museo normalmente tenemos un perfil más nacional. Siempre es, bueno, mucha gente de Madrid, mucha gente de Barcelona, gente a la que, o pues familiares, amigos, les recomienda venir a visitar el museo. Y este verano hemos notado que hemos tenido un incremento muy importante de público francés.
Anda, mira.
Ah, mira, pues, ¿y eso por qué?
Bueno, el museo siempre ha tenido mucho visitante francés, que es un turista que quizá busca no solo ver los grandes museos de Madrid, que son estupendos, pero también quizá otros museos más pequeños, más menos conocidos, ¿no? Más escondidos en la ciudad, y al público francés pues le gustan mucho las casas museo y nos visitan bastante, pero especialmente mucho este verano.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que tenéis un museo, yo no sé si, Carlos, tú lo conoces,
sí,
imagino.
Señora.
Ya solamente por ver ese patio tan impresionante...
Ya vale la pena,
sí, ¿no? ¿Eh?
Es un oasis aquí en la ciudad.
Desde luego.
Oye, hablando de oasis, Covadonga, una malda. No habrá entrado más gente al museo por el calor que hacía en la calle, ¿no?
Buscando la sombrita y el agua ahí de la fuente.
Pues supongo que algunos sí.
Claro. Oye, es interesante también cómo ha subido el número de visitantes a nuestra región en verano, es lógico que la gente busque destinos más frescos, de playa, pero parece que está cambiando un poco esa tendencia.
Sí, pues es muy interesante y algo siempre bueno para Madrid.
Uh-huh. Oye, Covadonga, el verano ha sido bueno, por lo que nos dices, con unas cifras estupendas, casi, bueno, pues como antes de la pandemia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el Museo Sorolla cuando llega el mes de septiembre?
Pues el mes de septiembre siempre es un mes muy cultural en nuestra ciudad, es un mes de los más fuertes del año, septiembre, para nuestro museo, imagino que para el resto de los museos de la ciudad. La gente vuelve de la playa con mucha gana de cultura.
Uh-huh. Qué bien.
Hombre, claro que sí. ¿Qué ofrecéis? ¿Qué tenéis ahora ya así de exposiciones que podamos visitar en vuestro museo?
Pues este septiembre tenemos unas actividades, yo creo que muy interesantes para todos. Tenemos la exposición Sorolla en negro, comisariada por Carlos Reyero, que se abrió justo con la llegada del verano y que es, bueno, una muestra imperdible con unas Sorollas fantásticos, muchos de colección particular, muy pocos conocidos. Y que sorprende mucho porque, bueno, todo el mundo viene buscando esa faceta de Sorolla, la luz, los blancos, y esta exposición que se centra justo en todo lo contrario, por otro lado también es una exposición muy luminosa y yo le recomiendo a todo el mundo que venga a verla. Y además pues tenemos mucha actividad cultural, como siempre en esta casa, tenemos visitas botánicas a nuestro jardín, visitas guiadas. Y bueno, pues
actividades para niños, con talleres,
sí,
¿verdad?
Siempre talleres para niños y yo les invito a todos a entrar en nuestra página web y descubrir la oferta del museo, que es muy amplia y muy variada.
Y muy interesante. Ya entiendo por qué hay muchas personas que prefieren venir a Madrid al Museo Sorolla en vez de ir a la playa. Porque,
totalmente.
Porque el Museo Sorolla tiene la playa. tiene la playa y tiene la luz. Covadonga Pitarch, conservadora del Museo Sorolla, gracias por estar con nosotros y por tu sentido del humor, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias
fuerte.
Por tenerme aquí, un abrazo.
Pues qué gusto da, ¿eh? Hablar de buenas cifras para sí. Madrid, que cada vez nos visitan más en épocas que normalmente no son para estar en Madrid, porque hace mucho calor y nada, pues ahí estamos. Es tu destino, ¿eh? Más elegido.
Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
En un ratito te volvemos a escuchar con más noticias de aquí, de Madrid, lo que te interesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. No sé si esta es la historia más triste de este verano que va ya declinando. Pero te garantizo que es la más triste que he compartido contigo estas semanas de agosto, que guardaremos en la memoria por el calor, la sequía, el precio de la gas, la gasolina y una docena más de pesares y de dolores de cabeza. Ojalá que la historia de León Brown no se pierda en el olvido y nos sirva a muchos padres, como tú, como yo, como llamada de atención, como ese piloto rojo de advertencia, y nos venga a la cabeza dentro de un par de semanas cuando el polvo del regreso al trabajo haya posado y la rutina vuelva a marcar nuestros días, pues eso, que venga a nuestra cabeza. León Brown, de 14 años, ha muerto en Escocia. Lo encontró su madre, Laurie Keating, al volver a casa. Fue al cuarto de León y lo encontró inconsciente en su habitación, tirado en el suelo, ya sin pulso. León había muerto instantes antes, intentando replicar un juego de asfixia después de verlo en una red social de vídeos. Un reto viral en TikTok que consiste en aguantar la respiración hasta llegar al desmayo. Lo llaman Blackout Challenge, el desafío del apagón. Y fue el mismo reto que dejó en coma en abril pasado, puede que te acuerdes, al niño británico de 12 años Archie Battersby. Este verano fue noticia, y seguro que lo recuerdas, una orden judicial obligó a retirarle el soporte vital a este niño a pesar de la negativa de los padres que se aferraron con uñas y dientes a la vida de sus hijos. Lo tremendo, lo que descompone el ánimo, es que mientras León intentaba este reto absurdo y macabro, sus amigos estaban viéndole en directo a través del móvil. Había escuchado hablar de ese desafío, pero no pensé que mi hijo iba a hacerlo. Pobre madre, pobre León. Desde la plataforma china afirman que se han eliminado los vídeos de Blackout Challenge y que se han implementado medidas para evitar que los usuarios compartan o busquen esa tendencia. Lo cierto es que en esta dichosa red social hay todo un catálogo de vídeos que pronuncian juegos y promocionan estos juegos de asfixia similares al que ha matado a este muchacho. De hecho, esta tendencia que alienta a los usuarios a asfixiarse, desmayarse y recuperar el conocimiento frente a la cámara se ha relacionado con la muerte de decenas de niños en los Estados Unidos. La verdad es que es tremendo, ¿eh? Esto me recuerda a algo interesante que compartió aquí en Herrera en COPE con nosotros el profesor Isidro Catela, doctor en comunicación y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Hablando del dichoso móvil y de la tecnología, nos dijo el profesor Catela que en todo esto no hay nada de inocente.
Depende del uso que hagamos de la herramienta, que la herramienta es neutra. Bueno, decimos muchas veces, bueno, pues ahí está el cuchillo, ¿no? Si lo utilizamos para partir pan, pues qué bien, si lo utilizas para clavártelo, pues mal, ¿no? Bueno, eso es evidente, pero la tecnología en sí misma no es neutra. La tecnología ya puede diseñarse, pero ya es decir, la pregunta es previa, como muy bien planteabas, si puede diseñarse para el bien común o puede diseñarse para la adicción. Y hay herramientas tecnológicas diseñadas para la adicción, aquellas que nos convierten, como intuyes también en los estudios, en verdaderos consumidores consumidos, en objetos, ¿eh? Y contra las y contra las que hay que poner diques de contención en nuestras vidas. A veces con cuestiones tan sencillas como que batallo mucho conmigo mismo y con mis hijos silenciando las notificaciones, por ejemplo.
Por ejemplo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero no estaría mal que en lugar de vivir tan preocupados por lo que nos viene encima, por este otoño e invierno de calamidad que nos anuncian, quizás deberíamos fijarnos un poco más en lo que ya nos está rompiendo, en lo que nos hace añicos. Hace un rato hablábamos de propósitos y objetivos para este nuevo curso, el curso que empieza ahora. Este no sería malo. Era 1970, después de la disolución de los Beatles, George Harrison, el que canta, publicó All Things Must Pass, un triple disco producido por Phil Spector que incluía esta canción, My Sweet Lord, una canción que Ronnie Mark consideró una copia de He's So Fine, una canción que él había compuesto en el año 62, 8 años antes, para el grupo neoyorquino The Chiffons. My Sweet Lord se había grabado previamente en 1970 por Billy Preston, pero pasó prácticamente desapercibida. Sin embargo, cuando Harrison la incluye en este álbum, este triple álbum, y la elige como single, se convierte en un éxito grandísimo, gracias sobre todo a su estribillo. Bueno, vamos a escuchar el original, la canción del año 62. En febrero del año 71, la editorial que tenía los derechos de esta canción, de He's So Fine, denunció a George Harrison. Después de escuchar a diferentes expertos, el tribunal resolvió que el ex-Beatle había cometido, y abro comillas, un plagio inconsciente, y debía compensar, eso sí, a los propietarios del tema. Las negociaciones se alargaron tanto que Harrison tomó una decisión drástica. En el año 1981, 11 años después, compró los derechos de esta canción, He's So Fine, por más de $500,000, y zanjó así el asunto. Esta historia no es una excepción, algo raro. Son muchos los ejemplos que demuestran que en el mundo de la música, lo del plagio es mucho más frecuente de lo que parece a simple vista. Vamos a visitar esa frontera tan delgada y a veces confusa o difusa que existe entre el plagio, la inspiración o la casualidad. Quizás el caso más sonado y que te suene ha sido el de Coldplay y su Viva la Vida. Bueno, pues el guitarrista Joe Satriani demandó a Coldplay alegando que le había copiado su tema If I Could Fly. Y la verdad es que es clavadito, escucha. Es que suena igual, ¿eh? Bueno, y como este, hay decenas de acusaciones de plagio en el mundo de la música. No se han librado ni Michael Jackson, ni Led Zeppelin, ni Lana del Rey, a la que Radiohead le acusó por copiar un tema clásico, Creep. Hasta ahora, la línea que diferencia la inspiración y el plagio la delimitaban los tribunales, pero ahora hay un equipo de investigadores españoles que está trabajando en un algoritmo que sea capaz de identificar de forma objetiva la frontera de lo que es o no es una copia dentro del mundo de la música. Brian Martínez es profesor de música e investigación musical de la Universidad Internacional de La Rioja y está trabajando precisamente en este algoritmo. Brian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por regalarnos este ratito en Herrera en Cope. Puede que muchos de nuestros oyentes, de los que nos están escuchando ahora, no sepan qué es un algoritmo. ¿Tú nos lo puedes explicar?
Sí, bueno, un algoritmo, esa palabra ahora está muy de moda, ¿verdad? Sí. Estamos utilizando algoritmo para todo. Un algoritmo sencillamente es un conjunto de instrucciones que nos van a ayudar a resolver un problema de una manera bastante óptima. Si no la mejor, una manera lo suficientemente buena como para que, digamos, sea útil en nuestra vida cotidiana. Y lo bueno, no necesitamos un ordenador para realizar un algoritmo. Lo que pasa es que con la capacidad de cálculo de los ordenadores podemos realizar algoritmos de manera muy rápida y muy eficiente.
Claro, claro, nos ayuda muchísimo. Y bueno, ¿cómo de repente se os ocurre pensar que un algoritmo puede empezar a resolver los muchos casos de acusaciones de plagio, de imitación, de copia en el mundo de la música?
Bueno, esto, esta investigación surge como una continuación de mi trabajo sobre la tesis doctoral, ajá, en la cual estuvimos investigando sobre la similitud melódica. Es decir, lo que hicimos fue estudiamos diversas melodías, sí, y las comparamos para determinar de una manera objetiva cómo de similares pueden llegar a ser. Esto parece que es una tarea muy sencilla para un humano. Puedes escucharlas y sencillamente decir, bueno, son parecidas, son distintas, pero para un ordenador puede ser muy complicado de realizar. De hecho, hay muchos acercamientos. Nosotros propusimos un acercamiento nuevo, una nueva manera de calcular esta similitud entre melodías, y a partir de ahí empezamos a pensar en distintas aplicaciones. Una de ellas, enseguida nos dimos cuenta que podía ser la detección o el cálculo, por así decirlo, del plagio. Es decir, vamos a ver dos archivos de audio, dos fragmentos de audio de dos canciones distintas, cómo de similares pueden ser mediante este procedimiento matemático que nosotros hemos creado.
Uh-huh. Se llama SpectroMap, ¿no? Que compara similitudes entre las melodías, ¿no?
Sí, exacto. Entre los archivos de audio.
Entre los archivos de audio. Brian, profesor, ¿me vas a permitir que pongamos otro ejemplo para ir ilustrando un poco nuestra conversación? Y fíjate, este ejemplo con, claro, el grupo español Nacha Pop y su canción La chica de ayer, del año 80.
Vamos.
Bueno, esta es la melodía, la canción La chica de ayer de Nacha Pop. Un posible plagio, aunque al final no hubo demanda y la cosa quedó en nada, de una canción del argentino Piero grabado en el año 1976 bajo el título La caza del bisonte, 4 años antes. Escucha a ver qué te parece a ti.
La caza del bisonte termina. Igual que mi vida.
Bueno, podríamos incluir las dos en el algoritmo y nos saldría algo, ¿no?
Claro, podríamos utilizar los fragmentos que estamos intentando comparar,
sí,
los introduciríamos en el algoritmo y de alguna manera el algoritmo nos arrojaría un valor numérico con el que podríamos evaluar o juzgar cómo de similares son estos fragmentos. Sí que lo podríamos.
Claro, nos daría un valor numérico, ¿no?
Exacto, exacto. El algoritmo nos proporciona finalmente un valor numérico, pues entre 0 y entre 100, pongamos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos continuar investigando es cómo asimilar este valor numérico a un grado de similitud psicológica, o por así decirlo, relativa a la percepción humana y también relativa a la legislación vigente.
Claro.
Ahí es donde todavía tenemos que seguir investigando para, digamos, calibrar esta nueva herramienta y que pueda llegar a ser útil en los procesos judiciales, por ejemplo, como los que has comentado anteriormente, para, sí, disponer de una nueva herramienta que permita de una manera objetiva evaluar numéricamente la similitud entre dos fragmentos de música.
Claro, que no sean al final los miembros de un tribunal que lo único que van a hacer es, como nosotros, pegar la oreja y decir, oye, exacto, pues si se parece o no se parece, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, puedes tener una serie de herramientas que pueden ser más cualitativas. Sin embargo, esta herramienta va a proporcionar un valor numérico objetivo y que va a ser reproducible. Entonces, puede ser muy útil.
Ya. Y Brian, ¿podría tener otros usos esta herramienta?
Sí, sí, podría tener diversos usos. Nosotros lo que estamos haciendo es filtrar determinada información a través del espectrograma. Del archivo de audio pasamos al espectrograma. Si en lugar de filtrar una determinada información que estamos escogiendo, porque hay mucha información y finalmente tenemos que filtrar, filtrásemos otra información, podríamos aplicar el algoritmo a diversos fines. Por ejemplo, podríamos utilizar este algoritmo para el reconocimiento automatizado del autor. Imaginemos que tenemos una pieza que es anónima o que estamos dudando entre varios autores y no sabemos cuál es. Bueno, este algoritmo podría darnos unas probabilidades para intentar clasificar esta obra dentro de un autor o dentro de un género, por ejemplo, o detección de patrones. También podría ser útil, patrones pues melódicos o incluso rítmicos. Uh-huh. También detección automatizada del instrumento de la canción. Podríamos hacer que el algoritmo fuese capaz de clasificar la música en función de los instrumentos que están sonando.
Juan, tiene muchísimas posibilidades y es muy interesante. Brian Martínez, profesor de música e investigación musical de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas cosas tan interesantes que ahora lo de copiar se va a poner bastante más difícil que hasta ahora. Gracias, Brian.
Gracias, un saludo.
Bueno, llega el tiempo de escucharos a vosotros, a los oyentes, en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope, donde nos dejáis vuestros mensajes, que hoy ha estado escuchando Cristina Platero. Hoy en La Fosforera, Cristina, hemos hablado de orden, desorden, limpieza, suciedad.
Exactamente. Y mira, Jesús nos ha dejado un mensaje. Por su trabajo ve muchas cocinas y de ellas sale inmunizado. Pero vamos a escuchar por qué.
Mira, yo llamo por esto de lo del desorden, de la guarrería y demás. Yo soy técnico de calderas. Seguramente seamos los que más cocinas vemos a lo largo del día, sin nuestra vida, imagínese. Pero yo recuerdo un caso que es que corrían ñus y cebras detrás de los muebles. Es más, yo creo que no he cogido el COVID porque salí inmunizado con las tres dosis y las tres que vengan. La madre que me parió. El mono me tuvo que morder en esa casa. Ni viruela, yo estoy más sano que una pera. Bueno, señores, un abrazo a todos. Hasta luego.
Gracias, Jesús, por tu mensaje y por tu sentido del humor. María también nos ha llamado, ¿no?
Sí, sí, y mira, ella dice, ¿a que no sabéis cómo llaman las amigas de mi hija a la habitación de su hijo? Vamos a descubrirlo.
Yo no voy a entrar en detalles, pero a la habitación de mi hijo, las amigas de mi hija le llaman la ciena. Ahí lo dejo.
Madre mía, como si viviera el rec ahí dentro, ¿no? Tenemos más, Cris.
Sí, valiente. Mira, unas hijas muy desordenadas, un perro golden y la lavadora. A ver, ¿qué pasa?
Lo que tenéis que hacer es lo que hice yo. Yo vine a casa un golden, pero mis hijas, pues eso, dejaban la ropa en el mejor sitio donde les pillaba. Entonces, el golden aprendió que si llevaba la ropa a la lavadora, mi mujer le daba una galleta. Al principio cogía toda en un bocado, luego no. Luego hacía viaje por viaje. Un viaje un calcetín, otro viaje una braguita, otro viaje una camiseta, así, porque cada viaje que hacía se llevaba una chuche.
Fíjate, para que luego digan que no son listos los perros.
Desde luego.
Gracias, Cristina.
Nada.
Bueno, en unos minutos nuestros compañeros de mediodía van a tomar el relevo, hoy pendientes de ese barco encallado en la bahía de Algeciras que está perdiendo fuel y donde se sigue trabajando para evitar un desastre ecológico. Pilar García Muñiz.
Sí, Gutiérrez, desde ayer está perdiendo ese barco fuel y la última hora es que ese fuel ha llegado ya hasta la costa española, concretamente a la playa de Poniente de la línea de la Concepción, ya sabes, en Cádiz. Se habían puesto barreras anticontaminación en el mar para evitar su extensión y también se ha trabajado en las últimas horas a destajo para sacar todo el gasoil que lleva en sus tanques. De momento se ha conseguido extraer el 80% del diésel que contiene. Bueno, te puedes imaginar, pues hay muchísima preocupación por el impacto que puede ocasionar este episodio de contaminación y por el peligro que además supone que el barco se rompa en dos, aunque hay que decir que por el momento está aguantando. Bueno, vamos a estar allí para conocer cuál es la situación en este momento y también en Argentina, un país conmocionado por ese intento de asesinato que sufrió ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habrás visto el vídeo que ha dado ya la vuelta al mundo.
Madre mía, qué susto además. Gracias, Pilar. Eso va a ser a partir de la una, ya sabes, en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y el resto de compañeros de Mediodía. Ahora nos vamos a tu COPE más cercana con los asuntos de interés, pero mañana, ya sabes, el fin de semana con Cristina López-Siglin y el lunes volvemos a las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Su pontificado duró solo 33 días, uno de los más breves de la historia. Albino Luciani, Juan Pablo I, el último papa de nacionalidad italiana, murió de manera inesperada en la noche del 28 de septiembre de 1978. Ahora se convertirá en el quinto papa del siglo XX en ser beatificado. Desde la Plaza de San Pedro y presidida por el Papa Francisco, Santa Misa y Beatificación del Papa Juan Pablo I. El domingo por la mañana, en 13.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Es que esta casa se queda cerrada meses, y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿La ves? ¿Cómo que no la ves? Si la cuesta de septiembre ya está aquí. Dicen los expertos que nos espera un otoño complicado. Todos buscamos cómo ahorrarnos unos cuantos euros y en esta línea la Comunidad de Madrid ha propuesto un plan renove de calderas. Enseguida te contamos en qué consiste y cómo lo valoran los expertos. Pero lo mismo que andamos buscando ahorrarnos unos cuantos euros por donde sea, también es el momento de empezar nuevo curso y siempre solemos acometer para ello pues con nuevos propósitos. Uno de ellos suele ser preocuparnos más por nuestra salud, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Y es que es muy importante, claro que sí, sentirnos más seguros. Por eso mucha gente se plantea, por ejemplo, instalar en casa un desfibrilador. Carlos, hay estadísticas que demuestran que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y que tan solo un 5% sale adelante, porque la mayoría de las veces es tarde cuando llegan los servicios de urgencia o de emergencia. De ahí que tener cerca uno de estos aparatos, un desfibrilador, salve hasta 30.000 vidas al año en España.
Son muchas vidas. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, explícanos, cuéntanos, ¿en qué lugares deberían estar más presentes los desfibriladores para que se pueda actuar a tiempo, que es importantísimo?
Pues mira, uno de los sitios donde más debería de estar es en nuestras propias casas, ¿no? Sí, como mínimo en la comunidad de vecinos, ya que pasamos bastantes horas, por lo menos las de la noche, mínimo 8, 9, 10 horas estamos en casa, y claro, cuando ocurre, como bien ha explicado Mónica, pues el tiempo es oro, es decir, es que como no tengas rápidamente ese desfibrilador, que por cierto, el de Protege tu Vida es muy cómodo, muy sencillo, pero como no lo tengas pronto, pues en cuanto pasan los minutos, al cuarto minuto, pues ya el cerebro empieza a estar afectado y al minuto número 10 ya es imposible salvar ese cerebro. Por eso los servicios de emergencia llegan y no pueden hacer nada. Entonces, en casa es fundamental, en la comunidad de vecinos, pero también en sitios que se hace deporte, ¿no? En deportivos, en también restaurantes, en empresas que quieren tener cubiertos a sus trabajadores, a sus empleados. Es decir, hay tanto por hacer que debemos de empezar, por los que lo estemos escuchando, decir, bueno, yo voy a tener el mío para salvarme yo y en mi familia, evidentemente.
Claro que sí, así empezar bien, ¿eh?, y bien protegidos este nuevo curso. Y como tú decías, Adolfo, que a nadie le preocupe, que puede ser, ay, yo es que no lo voy a comprar porque seguro que no lo sé utilizar.
Eso es complicado de utilizar.
Claro, ¿verdad? Nada que ver, ¿no? Es sencillo, Adolfo.
Qué va, es súper sencillo. Yo cuando lo llevamos y lo vendo, ay, qué fácil, qué sencillo, porque además es súper manejable, pesa menos de un kilo, va en una bolsa, o sea, que los llevas rápidamente de un sitio a otro, y él te va hablando. Es decir, él te dice, si no te acuerdas en la explicación que te vamos a dar inicialmente, no pasa nada porque le das a un botón y te explica lo que hay que hacer. En segundos, es decir, no llega en un momento, lo has colocado, lo has puesto. Y ya la persona está segura porque ya está analizando el corazón. Si ese corazón está bien, es decir, no está parado ni fibrilando, no va a hacer nada. Es decir, se va a quedar analizando, gestionando ese corazón. Pero si está mal, va a dar esa corriente suficiente y necesaria para que esa persona viva.
Bueno, Adolfo, sabemos que es importante tenerlo a mano, que no es complicado utilizarlo. ¿Dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, voy a decir primero las ventajas. Un 30% de descuento si os animáis a comprarlo. Y además os vamos a regalar un antiasfixias, que es un dispositivo que ante un problema de atragantamiento te ayuda, es decir, te saca ese cuerpo extraño que ha entrado, ¿no? Que muchas veces es una complicación cuando alguien se atraganta. Bueno, pues ese antiasfixias y ese 30%, llamando a un teléfono gratuito de Protege tu Vida, que es el 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte la vida en tu casa. Recuerda, si llamas al 900-730-061. Y ahora, en un segundo, analizamos el plan Renove de Calderas que quiere impulsar la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que este mundo se ha vuelto loco? En Ahorra Más también. Por eso llegan los precios martianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como la malla de 5 kilos de patatas por 0,80 euros el kilo de la malla. O comprando el lote de 1 kilo de pechugas de pollo, más 1 kilo de traseros, más 1 kilo de alas. El kilo sale a 4,99 euros.
Déjate abducir por Ahorra Más.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
¿Sabes qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Test post-vacunación con resultados al día siguiente. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues esto es para antes de que llegue el frío, ¿eh? Que llegará, esperemos. La Comunidad de Madrid quiere impulsar su plan Renove de Calderas. El objetivo es actualizar masivamente modelos antiguos de gas natural por nuevos de condensación. Una medida que puede ahorrar, ojo, entre un 15 y un 20% de consumo de gas, Mónica Álvarez.
Y es que, Carlos, todos los expertos energéticos coinciden en que este otoño-invierno se presenta muy complicado. El precio del gas para el último trimestre del año se está cotizando a 320 euros el megavatio hora, cuando el año pasado estaba a 20 o 25. Ahí
es nada. Madre mía.
Sí.
Miguel Ángel Sagredo es responsable del Departamento Jurídico de Agrimía, la Asociación de Empresas del Sector de la Instalación y la Energía. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú nos puedes hacer un cálculo más o menos de cuánto nos podríamos ahorrar si cambiáramos nuestra vieja caldera por una de las nuevas.
Bueno, según la información y los estudios que dan los fabricantes, la sustitución de una caldera tradicional atmosférica individual, como la que puede tener cualquier ciudadano en su domicilio, por una caldera nueva de condensación, dependiendo de las condiciones de uso y de los hábitos de uso, pero puede suponer un ahorro de entre un 15 y un 30% del volumen del gas que se consuma en esa instalación durante la temporada de calefacción.
Hombre, y Miguel Ángel, ¿pero supone una inversión inicial muy grande este cambio de una caldera a otra?
No, estas calderas ahora mismo tienen un precio que está en el mercado, que es asequible para cualquier ciudadano, no exige una inversión excesiva respecto de modelos anteriores, porque en principio ya son las calderas estándar que se venden para cualquier tipo de instalación. ¿Qué es lo que se pretende con este tipo de planes? Hay que aclarar que en este momento, ahora mismo, no hay ningún tipo de ayuda pública para sustituir este tipo de calderas. Los ha habido en el pasado, pero ahora ya hace unos años que no los tenemos. Y de lo que se trata con la demanda que ha hecho la presidenta Ayuso para que se ponga en marcha un plan de estas características es incentivar a los ciudadanos que tienen calderas antiguas a renovar sus calderas e instalar estas calderas de condensación, promoviendo así el ahorro energético y, evidentemente, el ahorro económico para cada uno de los usuarios, lógicamente.
Bueno, aquí gana todo el mundo, ¿eh? Se gasta menos energía y al usuario le sale mucho más barato. Oye, Miguel Ángel, ¿cuáles son las calderas que predominan más en Madrid? ¿Las antiguas o ya las más modernas, las nuevas?
Bueno, desde hace algunos años ya las modificaciones legales hacen que todas las calderas nuevas que se tengan que instalar sean de estas características, pero aún todavía queda un parque de calderas pendientes de sustituir, muy importante, donde tenemos calderas atmosféricas o calderas estancas, pero que no son de condensación y que se deberían ir progresivamente renovando por estas nuevas calderas. Como hemos dicho, tienen como ventaja los ahorros energéticos, la eficiencia energética, pero tienen también otra ventaja adicional, y es que son mucho más respetuosas con el medio ambiente, es decir, las emisiones de gases que producen son mucho menores que en las calderas tradicionales, producen o emiten mucho menos CO2 y sobre todo emiten mucho menos óxidos de nitrógeno, que son los que realmente son muy perjudiciales para la salud, sobre todo en las grandes ciudades.
Bueno, pues a ver si mucha gente, bueno, sí, a ver si se materializa este plan Renove.
Eso es.
Y muchas personas, bueno, pues entienden que va a ser una forma de ahorrar y de contaminar bastante menos. Miguel Ángel Sagredo, responsable del Departamento Jurídico de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros y a todos los oyentes. Un saludo. Buenas
un saludo. Bueno, pues está claro, si quieres ahorrar un poquito, contaminar menos, pues a ver cuánto se estira la Comunidad de Madrid, en
eso,
este plan Renove.
Para poder
gracias,
cambiarla.
Mónica.
Gracias, Carlos, buen
en
fin
un
de semana.
Te volvemos a escuchar. Igualmente, vosotros os quedáis ahora con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. Mañana, fin de semana, con Cristina, y el lunes volvemos a las 6:00.